Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Nuevamente con la gratísima compañía de Bienestar Universitario, esta entidad de nuestra universidad que propende por el, así que el bienestar de todos, de toda la familia de Un Minuto. Hoy vamos a mirar un sector que es muy importante, dada este encerramiento, que es la salud física. Y para eso pues vamos a hablar con el invitado que nos trae hoy, la doctora María Elena. María Elena, bienvenida.
Muchas gracias por habernos invitado para compartir una serie de temas fundamentales para nuestra comunidad estudiantil y nuestra, la familia de nuestra comunidad estudiantil. Mil gracias de verdad por este espacio, profesor Cantor.
El espacio es todo suyo, María Elena, y de bienestar. Bueno, una cosita, ¿usted está haciendo ejercicio, María Elena?
Ay, profesor Cantor, esa es la idea.
Esa es la idea, ¿no?
Sí, sin embargo, ha sido poco y eso que a mi hija le ponen cada semana ejercicios, intento hacerlos con ella, pero desafortunadamente esa área del deporte físico es la que me falta organizarme porque no hemos podido, pero es falta de organización. ¿Y usted, profesor Cantor?
Pura organización. Yo sí, a mí me toca porque pues con el kilometraje que tengo encima hay que cuidar el corazón. Entonces, pues yo tengo mi bicicleta estática, un mini gimnasio que adquirí hace algún tiempo y trato de mantenerme lo mejor posible a pesar del kilometraje. Pero de este tema y de otras cositas vamos a conversar hoy con su invitado, María Elena.
Bueno, hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Eduard Andrei Rojas Cañón. El doctor es médico general, egresado de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA. Tiene un diplomado en la actualización en medicina interna y su enfoque es biopsicosocial y medicina familiar. Está asociado en la Sociedad Colombiana de Médicos Generales, SOCOMEC. Él está trabajando con el área de salud con bienestar institucional desde hace más de un año. Hemos tenido el gusto de trabajar fuertemente con él. Ha sido uno de los doctores que nos ha apoyado bastante a la universidad con relación desde que comienza el COVID acá en Colombia y en especial en Bogotá. Ha hecho unos grandes aportes para los protocolos que se están aplicando ahorita y pues más adelante, dependiendo si volvemos a la universidad, pues sus aportes son fundamentales para la universidad.
Bueno, y al doctor Andrei habría que hacerle la misma pregunta que le hicimos a María Elena al comenzar este programa. Doctor, primero que todo, bienvenido a este espacio de Un Minuto Radio. ¿Y usted sí está haciendo deporte, mi querido doctor?
Sí, claro, nosotros hacemos actividad física pues dentro de lo que podemos hacer dentro de nuestros hogares. Entonces sí la estamos practicando con frecuencia, pues porque es muy importante ante nuestra salud poderla practicar, ya que como vemos tiene muchos beneficios dentro de nuestra propia salud en el hogar.
Muchas veces nos preocupamos por comer, por bañarnos, tener un aseo adecuado, pero casi siempre descuidamos el tema de la salud física, es decir, cuidar el esqueleto y cuidar los músculos, que finalmente es lo que nos soporta el cuerpo. Y solamente nos damos cuenta del malestar que tenemos, o bien porque estamos muy obesos por no hacer ejercicio, 2, terriblemente oxidados, 3, terriblemente delgados, y 4, terriblemente arruinados. Y creo que esta parte del ejercicio físico es fundamental para tener una muy buena vida.
En cuanto a eso, pues también es importante saber que lastimosamente, pues por la condición en la que nos encontramos dentro de esta pandemia y las medidas que hemos tenido que hacer pues con el aislamiento, también se ha aumentado mucho más la prevalencia de sedentarismo y pues dentro de todo eso, todas las afecciones que nos podemos encontrar dentro de nuestros hogares, con nuestras familias, en cuanto a la parte también de los estudiantes y pues trabajadores que se encuentran trabajando desde casa, todo esto nos conlleva a que tengamos que tener pues unos cambios, una adaptación y mejorar pues todo en cuanto a nuestro ambiente de trabajo, del diario vivir y pues a los cambios que tenemos que hacer, entre estos pues ir incluyendo la actividad física dentro de estos cambios o procesos que tenemos que irnos adaptando, pues ya que lastimosamente estamos en proceso pues de la pandemia del COVID.
Uno de los grandes enemigos del ser humano es la silla, porque es que la silla te acaba, literalmente te acaba. esa presión de estar sentado y además la masa muscular que no se activa, pues se va perdiendo. Y de ahí para arriba la columna, el cuello. Bueno, la silla es un serio problema.
Digamos, en mi caso, algo que se me está presentando, y aprovechando aquí al doctor, es que se me está afectando la vena varice. Las piernas, por tanto tiempo estar sentada, hace que la circulación no funcione adecuadamente. ¿Usted qué nos podría decir, doctor?
Sí, claro, Marlena, pues eso es una de las patologías frecuentes que nos podemos encontrar debido a que no tenemos un adecuado retorno venoso. Se nos tienden a inflamar mucho más los piecitos y por eso es recomendable pues hacer todo lo que es con respecto a las pausas activas en la parte de cuando terminemos nuestra jornada laboral, como estamos mucho tiempo sentados y eso, sí es bueno inclinar un poquito los pies a 45 grados para retornar mucho más la circulación y pues poder así hacer que no se nos generen muchos más riesgos o muchas más condiciones adversas en cuanto a estas situaciones. Y no solo eso, sino también cuando estamos desde la parte sentados, si no tenemos una adecuada silla que sea adecuada para nuestra altura, con nuestra ergonomía, pues vamos a empezar a manifestar todo lo que son los dolores mecánicos o dolores musculares muchas veces, que se pueden prevenir desde un inicio si uno tiene unas adecuadas pausas activas, una adecuada ergonomía, una adecuada postura, y es muy importante con respecto a eso, porque sí se ha visto que todo esto puede ser desencadenado o un factor de riesgo pues para aumentar nuestras patologías que se han venido haciendo más prevalentes en todo lo que es la enfermedad dentro de la casa.
Cuando empezamos esta jornada de estar encerrados en casa, lo primero que hicimos fue coger las sillas del comedor, porque es que no había más sillas. Son pocas las casas donde hay el escritorio con su silla adecuada, ¿no? Casi no. Y cogemos la silla del comedor. La silla del comedor está diseñada para estar un ratico, pero no para estar largas jornadas. ¿Qué podemos hablar de eso, mi querido doctor? Porque la silla es muy importante.
Bueno, entonces, en cuanto a lo que tú nos comentabas, no solo el comportamiento de pronto de tener las sillas del comedor, sino que muchas veces, dentro de lo que he evidenciado la teleconsulta que estamos realizando pues desde la parte de bienestar institucional, es que a veces ni siquiera utilizan la silla, sino se está trabajando desde la propia cama o dormitorio, y eso también va a generar que nos desencadenen todo ese tipo de situaciones o dolores. Y también pues tiene que ver la altura adecuada, porque la mesa del comedor tal vez no es la altura adecuada para manejar lo que son los computadores, y también va a generar no solo la parte de la afectación a nivel musculoesquelético, por así decirlo, dentro del sistema locomotor, sino también vamos a empezar a tener alteraciones de pronto dentro de nuestro nivel de percepción en cuanto a dolor de cabeza, ojos secos, ¿sí? Todo lo que es tortícolis, que es dolores que se pueden generar por un mal acondicionamiento del sitio de trabajo que estamos teniendo en el momento, ya sea para nuestro estudio o ya sea para nuestro trabajo, pues como les digo, es de trabajo en casa. Entonces sí hemos evidenciado que todos esos factores nos limitan en cuanto a eso, y también nos afectan a nivel de nuestra salud, tanto física como emocional, porque pues si uno no tiene un adecuado posicionamiento, por así decirlo, en algún momento uno también empieza a sentirse un poquito más irritado o irritable en cuanto a las condiciones que tenemos en la convivencia también con nuestros familiares.
Esto es una cadena increíble, ¿no? El hecho de estar incómodo y, claro, aceptar la circunstancia, porque no hay manera de cambiarla, va siendo una carga emocional ahí de la cual usted nos hablaba, que va creciendo y en cualquier momento puede ser la chispa para levantar la voz, molestarse, en fin. En eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no?
En esa parte también lo que les comentaba, pues a veces uno desde el enfoque biopsicosocial ve que a veces todos estos distintos componentes que interactúan porque uno responde a estos estímulos que vienen desde el exterior, nos llegan a afectar, y es como así uno empieza a ver cómo todos estos cambios, características que hemos tenido y que no nos hemos podido adaptar de la misma manera como lo hacíamos antes, nos pueden generar tanto conflictos a nivel de la salud mental y de la salud física.
Usted hablaba de un tema que descuidamos muchísimo en la realidad, y es el tema de los ojos. Como ya no estamos en un recinto adecuado, no estamos en una oficina donde tenemos una distancia del ojo computador, no tenemos el ambiente para poder trabajar de una manera adecuada, los ojos sufren muchísimo. Y hay una constante que se está presentando actualmente, y es el número de miopes. El hecho de utilizar pantallas también nos está dañando la visión. La profundidad visual que tenemos es muy escasa. lo cual hace que el ojo de alguna manera se emperece en algunas funciones que le son propias.
Ya que muchos de nuestros oyentes tienen hijos, ahora los niños están viendo pues todo el tiempo el computador, porque sus clases ahora son pues por este medio, más el televisor y más el celular.
Dentro de los síntomas que podemos presentar y podemos empezar a identificar en los niños o en la persona adulta, pues uno es el cambio de coloración a nivel de la esclera, que es la parte blanquita del ojo que se empieza a tomar un color, por así decirlo, rojizo, ¿sí? Adicionalmente vamos a sentir la sensación de prurito, de rascado, de pequeña dentro de los ojitos, la sequedad ocular, y ya con el tiempo empezamos a tener un dolor ocular que puede también seguir evolucionando hacia un tipo de cefalea ya tipo migrañosa, que no nos va a dejar hacer todas esas actividades dentro del espectro de iluminación, como tú nos comentabas. A veces no tenemos la misma distancia y claro, eso nos afecta un cambio como tal del ojito, porque el ojo requiere tener una mayor acomodación para poder identificar todos los contextos de luz que nos va a dar la iluminación del computador. Y muchas veces esta luz también lleva no solo a aumentarnos, como les decía, eso se vuelve un ciclo y cada cosita va creciendo. Ya entonces no tenemos solo la afectación de pronto del dolorcito de ojo, de la sequedad en el ojo, del dolor de cabeza, sino va a ir aumentando y empezamos también a tener por la misma iluminación que generan las pantallas de computador, televisor, a empezar a generar trastornos del sueño, que son cosas muy importantes. Y si a eso le sumas que estás en un periodo de cuarentena donde a veces la rutina que tú manejas no es la adecuada que deberías manejar, entonces empezamos a tener problemas al despertar, al dormir. Entonces, pues como recomendación idealmente es que siempre traten de manejar todas las pantallas de computador, de televisor, del celular con el brillo o el contraste realmente muy bajo para que no generen estos esfuerzos. Si tienen la posibilidad de utilizar los lentes de descanso o gafas de descanso que son especiales con los filtros para que no nos desgaste tanto el computador. En cuanto a nuestra visión, nuestra acomodación y genera una cosa que se llama fatiga visual. Es muy importante pues hacer todo esto y las pausas activas también a nivel ocular, es decir, cerrar los ojitos, mirar hacia un lado, hacia el otro, para que nuestro ojito no se quede de una sola forma, por así decirlo, acomodado a la luz del computador, sino que también tenga un descanso y pues pueda permitir que no generemos estas patologías o estas molestias, que aunque no son realmente como una urgencia, sí son muy importantes y nos afectan en nuestra calidad de vida.
Usted nos acaba de dar algunos indicios de ejercicios para el cuidado de los ojos. Ampliemos un poquito esto porque lo que le digo, pues nosotros nos descuidamos mucho y vamos exigiendo al cuerpo de una manera aterradora y eso lo vamos a pagar cuando el kilometraje nos marque que, mire, el desgaste ha sido bastante alto, ¿no?
En cuanto a eso es muy importante, pues uno siempre tiende a recomendar que uno en la casita tenga lágrimas artificiales para poderlas aplicar y lubricar el ojito, que realmente a veces cuando uno solo parpadea, aunque se humecta bien el ojo, cuando tenemos ese tipo de fatiga o de resequedad ocular no es suficiente solo con el parpadeo. Entonces es muy importante en esa parte, cada horita, hacer 5 minutos de pausas activas visuales y descansar, levantarse 2 minuticos del computador y pues dependiendo la sequedad, como les digo, que empecemos a presentar el ojito rojo, pues uno tener el reposo, porque si no tenemos reposo se va a continuar aumentando pues todo este círculo vicioso en cuanto a la parte de nuestro daño ocular. Lo segundo es siempre mantenerlos pues bien hidrataditos y lubricados, y en el momento que empecemos a tener esta sintomatología, pues hacer mucho mayor cuidado en esta parte. Y en cuanto a las gafas, generalmente acuérdense que uno tiene que hacerse un chequeo anual dentro de rutinas y para mirar cómo está la agudeza visual de la persona, porque si uno adicionalmente a eso le sumas que ya tengas una patología de base, ¿sí? Una miopía, que es decir, que no puedas ver muy bien de lejos o muy bien de cerca, en el caso de la hipermetropía, ¿sí? Vas a encontrar que vas a tener algún daño más habitual de lo normal. La recomendación es como tal, es hacer una adecuada lubricación, unas adecuadas pausas activas y pues lo que te digo, tratar de limitar al máximo pues todo el componente del brillo de la pantalla que nos genera el computador y tener más o menos como mínimo 30 centímetros de una distancia con la pantalla. Ya en la medida que esté pronto al televisor, sí se recomienda que sea más de 1 a 2 metros para poder tener el enfoque de acomodación que da el ojo ideal y que no genere todas esas consecuencias de la fatiga visual que se empiezan a ver a largo plazo.
Hay una norma, a mí por lo menos me la establecieron, y es que cuando uno le rasque el ojo, no se lo rasque, no se oprime el ojo, aplíquese gotas lubricantes para que esta acción no sea, porque si uno lo hace constantemente puede dañar la córnea.
no solo eso, sino también empieza a cambiarle la morfología o bueno, la estructura, por así decirlo, del ojito, y ya no va a tener la misma forma, sino empieza a generarse una estructura más ovalada, que es lo que empezamos a nosotros a llamarlo pues comúnmente dentro de los términos médicos como astigmatismo, ¿cierto? Entonces ya tenemos otro enfoque adicional que nos va a dar de pronto que de molestia que nos va a dar todo esto, y también pues este sí es muy habitual en los niños porque se rascan los ojos, por eso se ha visto que la prevalencia de miopía junto a astigmatismo ha aumentado bastante, y precisamente es por el desarrollo de nuestras pantallas que tenemos y porque a veces no nos damos cuenta y nos empezamos, si es verdad, a rascar los ojitos. Y pues adicionalmente, si a eso le sumamos ahorita pues en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Que el COVID puede también transmitirse por mucosas, a veces uno hace ese rascado en los ojitos, inmediatamente está dando la vía libre para que este virus, si está en el ambiente y lastimosamente nos contaminamos y si no hubo un adecuado lavado de manos, y ingrese rápidamente a nuestro sistema, a nuestro organismo como tal.
Hay otro consejo que es la ubicación de las pantallas de los computadores. No luchar contra la luz, ¿no? Generalmente muchas personas lo colocan en contraluz, lo cual pues agota muchísimo más el ojo, porque el ojo no puede pelear entre la luz de la pantalla más la luz externa que le está llegando. Entonces te pone a su pobre ojo a sufrir de una manera indecible. ¿Cuál sería la mejor colocación de las pantallas de los computadores en la casa?
En cuanto a eso, debe ser a la altura visual donde tú no tengas que agachar la mirada, por así decirlo, y realmente es una mirada recta directamente al computador, porque esto nos va a permitir que la luz que nos emite sea el adecuado sin utilizar estos medios de pronto de contraste o de filtros de iluminación que nos hacen que tengamos un mayor desgaste. Entonces, en cuanto a eso, sí es muy importante pues siempre manejarlo en una altura donde tengamos una visión recta. Lo otro es manejar muy bien los reflejos, porque a veces si no tenemos los filtros adecuados dentro de nuestros lentes, nuestras gafas de descanso, algunas veces nos pueden generar alguna irritación o un aumento de esa acomodación ocular que debemos tener para poder tener una correcta visualización de la vista, por así decirlo, valga la redundancia. Entonces, en este caso siempre es manejarlo a la altura de nuestras sillas, de nuestra cabeza, en una mirada que sea recta frontal.
Y otro aspecto bien interesante que tenemos en estos días es el sonido. Claro, como estamos entre casa, pues no podemos tener todos sonidos porque nos vamos a volver locos. La clase del niño, más la música de la señora o del señor, en fin, audífonos. Y el problema de los audífonos es que hay una gama de audífonos, hay de muy buena calidad a los más malos. Y en ese caso sí hay que tener un cuidado bárbaro, porque nosotros nos vamos volviendo sordos sin darnos cuenta. Y ya cuando nos tienen que repetir las cosas, ¿y qué fue lo que dijiste? Porque escuché, te oí hablar, pero no entendí lo que me dijiste. Y es una cantidad, y empieza uno también a subir el volumen de los aparatos. Eso trae una cantidad de implicaciones. Háblanos un poquito de ese factor de la comodidad del sonido y cómo lo debemos de manejar para evitar quedarnos literalmente sordos.
Bueno, en cuanto a eso, sí, generalmente se recomienda pues que el uso de audífonos no sea prolongado, tanto por la parte de implicación auditiva que nos va a generar con una degeneración a futuro por las vibraciones que se generan, y por el otro lado, por la parte física que puede generar de pronto una deformidad del canal auditivo con la consecuencia del excesivo uso, ¿sí? Siempre es importante manejar el nivel de decibeles, importante alcanzar a escuchar muy bien sin bloquear de pronto el sonido del ambiente, porque a veces puede pasar alguna ocasión, algunas cosas, y ahorita que vamos a entrar de pronto dentro de nuestra temporada en cuanto a que vamos a empezar a salir dentro de medios de transporte alternativos, por ejemplo en la cicla, entonces evitar en esos momentos, en las actividades que no son necesarias el uso de audífonos, o si se van a utilizar, que realmente se haga con el audio a lo máximo reducido, porque entre más potencia de audio le empecemos a generar a nuestro canal auditivo, va a generar este tipo de vibraciones que con el tiempo van a hacer un desgaste a nivel del canal auditivo y nos va, por así decirlo, dificultar, empezar a generar hipoacusias, es decir, disminuir la audición como tal de las personas. Entonces, en ese caso, lo ideal es no utilizar los audífonos por tiempo prolongado. Si se tienen que utilizar, tratar de utilizarlos con un volumen moderado o adecuado para la circunstancia.
Hay que considerar otro factor interesante que tiene el sonido, y es que tanto ruido, eso molesta muchísimo, y realmente termina uno irritadísimo de tanto escuchar ruido. Y en ese sentido, pues un llamado a todos nuestros oyentes para que tengan cuidado con el sonido. Uno no se da cuenta, pero el ruido molesta y realmente disgusta a las personas, altera el ánimo de las personas, y en eso hay que tener mucho cuidado.
En ese sentido, sí, sí es verdad lo que te digo. Todo es, o sea, todos estamos expuestos a estos estímulos que vienen del ambiente, ¿sí? Y esas reacciones que vamos tomando, pues nos pueden generar diversas causas. Aparte que si estamos teniendo distintas emisiones de sonido, también nos va a dificultar la parte de la concentración como tal de nosotros. Entonces no vamos a realizar las actividades que deberíamos hacer en el tiempo adecuado y también empezamos a tener problemas de concentración en ese sentido.
Eso pasa mucho, digamos, los que vivimos en los edificios, ¿no? En los edificios las personas, y tengo entendido porque eso lo manejábamos en la universidad también, hay unos decibeles permitidos, pero parece que la comunidad no conoce de esos decibeles y más cuando se viven en apartamentos. Entonces la persona que amaneció alegre pues le da por poner su vallenato un poco alto y como dices tú, en este momento siempre está generando irritabilidad.
El sonido actualmente en los conjuntos no ha sido tan problemático a la final, pero ciertamente sí hay unos vecinos terriblemente fastidiosos. Y por ejemplo, en mi conjunto, al comenzar todo esto de la pandemia, se hizo una campaña muy seria desde la administración del conjunto, informándole a las personas ciertas limitantes, entre ellas el sonido, porque en líneas generales los que estamos encerrados tenemos algún nivel de aprensión. Es decir, estamos angustiados por muchísimas razones, ¿no? La pérdida del empleo, la falta de dinero, en líneas generales qué va a pasar, en fin. Entonces se le ha pedido a la comunidad que sea muy respetuosa con respecto al sonido para no fastidiar a los vecinos. Pero claro, ¿en qué país estamos? Nunca faltará el ruidoso, nunca faltará el indisciplinado al cual le han tenido que llamar la atención. Y realmente sí. El sonido es un fastidio. Y hay una cosa, María Elena, que creo que, y doctor Eduard, que creo que coincidimos, y es que el hecho que a ti te guste esa música no significa que a los demás les guste, ¿no? Y que algo que para ti es absolutamente maravilloso, para los demás puede ser un fastidio absoluto y total.
Exacto. El hecho de que pongan su tipo de música, a veces uno hace una pregunta, y lo hablo desde la parte de psicología, ¿por qué tiene que ser tan alto? O sea, ¿qué hace que la persona entre más alto se sienta más estimulada, ¿no? Por escucharlo, sin importar una cultura ciudadana. Y como usted lo sabe, profesor Cantor, en Colombia no falta el rebelde contra las normas. O sea, entre más norma ponga, sí, pues más me voy en contra. Es algo que pareciera característico en algunos colombianos. Entonces, esa es una invitación, como dice usted, que se le hace a la comunidad, es aprender de manera mesurada a que yo escuche la música sin que yo tenga que estar afectando a los demás. Entonces, escuché muy entretenidos con el tema, digamos, de lo que usted hablaba del ojo seco. Yo miraba estudios y decían que, digamos, uno, para dar una recomendación, uno no debe ver el celular, digamos, cuando está de noche, cuando está oscuro, más bien, en la oscuridad. Y algo que afecta mucho, digamos, para conciliar el sueño, que vamos a trabajar estos temas más adelante también de manera profunda, es no mirar el celular por lo menos una hora antes o una hora y media antes. Sí, porque esa luz del celular y esos temas que de pronto llegamos a ver, pues quedan todavía metidos en nuestro, posiblemente en nuestro inconsciente. Y eso es lo que va a hacer que cuando ya sea el sueño, no sea un sueño reparador, sino un sueño pues que va a generar cansancio o intermitente o le llegue al punto del insomnio. Entonces, algo que quería como agregar a esos tips que nos estaba dando el doctor Eduard.
Sí, eso hay que tener mucho cuidado con las pantallas, hay que ponerle su filtro para bajar el brillo. Y algo muy importante, y se lo digo por experiencia a todos nuestros oyentes, cuando estaba haciendo yo mis estudios de maestría, me impuse levantarme temprano, 2:30 a.m, dos y media de la mañana. Y lo primero que hacía era encender el celular y mirar qué había por ahí, y ahí quedaba yo, listo, ya no podía dormir. Eso me cambió el sueño, entonces empecé a tener serísimos problemas para poder dormir, porque uno coge unos hábitos pavorosos. Entonces esa maestría también tuvo un precio y fue lograr volver a retomar el sueño normal. Y en este momento, pues, que hemos perdido también otra noción, yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero se nos desaparecieron los fines de semana. Y creo que ese es un mal hábito porque empezamos a trabajar todos los santos días. Como todos los días son iguales relativamente, ya no hay el descanso del sábado que era el día dedicado a la casa, ¿no? O el domingo ir a visitar a la familia, ir a misa, en fin, ya no existe eso. Entonces, todos los días se nos volvió un día de trabajo. Creo que en ese sentido hay que tener también un poco de higiene mental y de vida, pues, para que no perdamos esos espacios que son muy importantes para descansar, realmente descansar. En este momento, como todo está a la mano y todo está encerrado, pues los espacios se nos desaparecieron en líneas generales.
Sí, le está pasando a bastantes personas que en las consultas, digamos, de psicología están comentando, digamos, nuestros estudiantes, que algo que usted tocaba, que cuando hacía su maestría llega a pasar ese desorden de horarios, ¿sí? Porque pues uno tiene que presentar trabajos, eso es un montón de trabajos. Y eso pasa en nuestros estudiantes también, ¿sí? Y la cantidad de materias, porque uno en una maestría pues alcanza a ver 3, 4 materias, en cambio nuestros estudiantes están viendo casi 6, 7 materias y de todos pues se ponen trabajos, entonces ellos tienen un desorden ahorita, que ahorita el doctor me gustaría que hablara también del tema. En psicología está pasando bastante eso. ¿Cuál es la invitación desde la parte de atención de salud mental? Hay que buscar esos fines de semana un momento del ocio, pero no el ocio dañino de estarme durmiendo a toda hora, no, el ocio de buscar digamos, la parte espiritual, por decir algo, desde una creencia religiosa, desde el trabajo, digamos, de una práctica, como lo decía, o mirar si usted le gustaría aprender a hacer yoga o si usted le gustaría trabajar con la naturaleza, pero sí hay que comenzar a buscar otras alternativas porque como esto posiblemente va para largo, pues como dice usted, nos va a cobrar, o sea, nuestra salud la comienza a curar, nuestra salud mental y nuestra salud física. Muchos de los problemas que hay ahorita de la salud física es debido a la salud mental, o sea, casi, el doctor me corrige, pero casi el 80 o 77% de nuestras enfermedades físicas son derivadas de nuestra salud mental. Y el ocio y el deporte, como lo decía el profesor Cantor al inicio, son fundamentales para que nuestra salud mental esté bien y automáticamente nuestra salud física pues también esté bien. Pero esa indisciplina de nuestros horarios de querer trabajar todos los días pues nos va a generar unos grandes compliques que invito al doctor Edward pues a que nos comente qué está pasando actualmente con toda la comunidad estudiantil y universitaria.
En esa parte sí, en ese contexto la parte de la salud mental influye mucho en nuestra parte de salud física. Hay chicos que nos están cursando mucho con ansiedad, con estrés, y esto también empieza a tener cambios a nivel de nuestro comportamiento, de nuestro organismo físico, ¿sí? Entonces se ha aumentado también la presencia de gastritis, de dolor de cabeza, ¿sí? Eso haciendo parte de pronto de una de las sintomatologías que podemos encontrar. Otra muy común es la del síndrome de intestino irritable o dolor abdominal. Muchas veces la persona del mismo estrés, el cuerpo engaña y empieza a tener percepciones de aspectos que están como negativos sin tener una alteración orgánica como tal, sino es la misma alteración funcional secundaria de pronto a estas manifestaciones de nuestra salud mental que estamos presentando. Si los cambios en los horarios que hemos realizado, realmente a veces también tenemos episodios o temporadas donde no sabemos en qué día estamos ubicados, porque muchas veces nos encontramos todo el tiempo trabajando, ¿sí? No permitimos de pronto salir en una otra ocasión, de pronto a las áreas comunes, de pronto a un balconcito, de pronto a la terraza, dependiendo de donde tengamos el lugar donde vivamos, y entonces uno ya se le hace igual de día tanto de noche, porque a todo el momento está expuesto ante la iluminación artificial que estamos generando, y eso también conlleva a todo este tipo de circunstancias que nos pueden manifestar. Adicionalmente, también vamos a encontrar otro tipo de circunstancias, como lo puede ser de la absorción de una vitamina que se llama la vitamina D, también está dado por el sol. Entonces no estamos teniendo contacto de pronto con esa luz natural que nos regula nuestro ciclo circadiano, que es el ciclo que nos genera el sueño y pues por el cual estamos regulados. Entonces vamos a tener unas disfunciones que pueden ser tanto orgánicas o funcionales y pueden ir creciendo en cuanto a esa parte. Y claro, los chicos en el momento, como recomendación, siempre es importante decirles a ellos que tenemos que empezar a manejar una rutina como si las actividades que realizábamos antes de la cuarentena se realizaran en estos momentos. Tener una hora fija de despertarnos, una hora fija de dormir y empezar a generar una rutina saludable, ¿sí? Dentro de eso, incluyendo lo que son pausas activas, actividad física, porque el beneficio de la actividad física no solo es a nivel físico, sino también a nivel emocional, de liberación de endorfinas, también de los estados del ánimo que nos pueden ayudar a regular, ¿sí? Y a todos los componentes de pronto que nos pueden afectar nuestra salud de manera crónica, por así decirlo. Entonces es muy importante empezar a enfocar todos estos ámbitos, estos estímulos que recibimos, ¿sí? Y empezar a hacer un ordenamiento normal. Posiblemente ahorita podamos ya tener un poquito más de interacción con el exterior, porque las políticas están paulatinamente disminuyendo, por así decirlo. No aplicarlas tan drásticamente, sin embargo, esto es un estado fluctuante que depende cómo esté la situación de nuestra salud, de la habilitación dentro de la parte de los servicios hospitalarios, que nos van a tener que llevar a tener muchas situaciones que de pronto manejamos dentro de casa de alguna forma mal, y esto nos conlleva a que se nos desarrolle todo esto en nuestra enfermedad patológica, tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, es muy importante, pues, tener en cuanto a eso la generación de rutinas saludables y generar, como decía uno, tener un espacio de ocio, de esparcimiento, que también nos permita pues tener comunicación con la familia y todo, porque también se ha evidenciado que de pronto se ha dejado un poco de lado eso, como estamos en la parte de los trabajos virtuales, de todas las actividades académicas, también se distancia uno un poco de la familia porque se dedica mucho a la parte académica, y entonces también generan estos roces en los tipos de roles de pronto de comunicación que hay dentro de nuestro hogar.
En cuanto al ocio, pues una sugerencia, si me lo permiten. El cultivo de plantas es muy rico porque verlas crecer, cuidarlas, conversar con ellas, es muy rico. La gente dirá, se chifló Carlos con el cuento de hablar con ellas, pero realmente cuando uno empieza a interactuar con las plantas se da cuenta que son unos seres vivos muy interesantes que te acompañan. Y realmente, pues cuando uno cuida las plantas y se ven bonitas, el aroma de sus flores, en fin, una cantidad de cosas que ellas generan, pues es una actividad bien interesante. Y junto a eso, pues poder compartir espacios en casa con mamá, con los hermanos, cocinar, por ejemplo. Pero cocinar tiene un problema ahora. Cocinar es muy rico y sobre todo se está haciendo mucha, mucha panadería porque es más fácil hacerla, es entretenida y todo el mundo la disfruta. Pero creo que hemos dañado también nuestros ciclos alimenticios. Estamos picando mucho. Cuando estamos aburridos, nos vamos a la nevera y le pegamos una inspección a la nevera y nos comemos cuantas cosas se nos pueda ocurrir. Esto necesariamente va a disparar más que temas de obesidad. Son temas de daños digestivos. Entonces encontramos con muchos malestares y junto a eso, pues ojalá que no, pero hacia adelante podríamos generar enfermedades como diabetes precisamente por la sobrecarga de carbohidratos, la sobrecarga de ciertos azúcares que nos hacen muchísimo daño.
Sí se ha visto aumentado y precisamente porque de pronto dentro de la universidad, dentro de nuestros trabajos, no estamos acostumbrados a tener de pronto la cocina tan a la mano. Entonces en estos momentos me dio hambre y una vez se va a la cocina a picar a ver qué hay, y muchas veces de pronto, más que todo al inicio de la cuarentena, muchas personas compraron como paqueticos, golosinas, y esto tiende a que uno no se dé cuenta en la forma en que está comiendo, porque como come de a poquito, ¿cierto? Va aumentando esta generación de todo lo que es la comida sin darnos cuenta. Entonces uno no siente a veces lo que se come y sigue generando esa sensación de pronto, lo que te digo, que también va encaminado un poquito a la ansiedad. Entonces uno empieza a comer y de esta forma empieza a manejar el estrés, entre comillas, que uno empieza a tener del cuerpo sin darse cuenta el daño que puede estar haciendo, tanto en el contexto a corto, mediano y largo plazo en cuanto a eso. Entonces, sí, a veces, ¿qué se recomienda en ese lado? Pues si es necesario picar, pero cositas que sean saludables, ¿sí? No puede tener de pronto una frutica, una zanahoria, ¿sí? Que esto nos va a ayudar, pues uno a manejar la sensación de pronto de ansiedad y estar comiendo todo el tiempo, y sí o sí empezar a entablar esas rutinas también alimenticias, idealmente que sean solo 5 comidas al día, sí, donde uno tiene una alimentación que es constante, que es controlada, pero que no es abundante y no va a generar sensación como pesadez, como gastritis, como estreñimiento, sí, y empezar a generar todo lo que tiene que ver con la vida saludable, que también sería un tema muy interesante a tratar más adelante en cuanto a eso.
Hay que considerar otro factor allí y es el hecho que estamos quietos. Entonces, un estómago en un cuerpo que se está quieto, pues también altera el movimiento natural de los intestinos y entonces eso va a repercutir en una cantidad de problemas digestivos, de estreñimiento y cosas de este orden. Creo que en ese sentido, usted me confirma o me corrige, uno debe cambiar un poco las porciones de la comida. No es necesario comer tanto, en tanta abundancia, porque precisamente está sobre recargando el sistema.
El manejo de la alimentación dentro del aislamiento o dentro de la cuarentena, pues por todo lo que se ha visto reducida la actividad física, se recomienda cambiar las porciones y disminuir todo lo que es la porción de carbohidratos y aumentar un poquito más a lo que son el consumo de frutas, verduras y en algún caso pues de la proteína para no poder entablar toda la parte energética sin descuidar todas las necesidades metabólicas que tiene el cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, sin aumentar esa sobrecarga y dentro de eso los carbohidratos a veces generan un cuadro muy importante y lastimosamente pues por nuestra cultura muchas veces en la mayoría de los hogares que yo he escuchado colombiano comida sin arroz no es comida, así me lo han referido, o de pronto comen arrocito y papa y pasta y entonces mira la cantidad de carbohidratos que uno se está llevando dentro de su dieta alimenticia, a veces uno ni siquiera se da cuenta. Entonces es también empezar a sensibilizar y mirar pues la cantidad de comida que vamos a necesitar, ¿cierto? Para obtener esa energía que necesitamos y mirar qué tanto de eso estamos gastando realmente y si es necesario hacerlo de esta forma, ¿sí? Y empezar a reemplazar por otro tipo de vitaminas, de nutrientes que nos van a ser esenciales, sin embargo, sin desplazar o sin descuidar pues el equilibrio de una alimentación saludable. Ahí ya más que todo lo que empieza a cambiar es como la cantidad de porciones que se empieza a hacer, donde sí se ha recomendado pues en esta temporada de cuarentena y eso es la reducción de los carbohidratos en un 25% de su porción normal que uno normalmente consumía.
Hay un tema que desafortunadamente ha pasado así de agache, pero que es un drama muy serio en las familias, y es el tema del alcohol. Pues la gente ahora le ha dado por tomar cervecita, pero es que detrás de la cervecita vienen otras cosas, y de golpe el traguito, y bueno, y se arma el tropel después con el transcurso de las horas. Creo que en ese sentido tenemos que tener una inmensa responsabilidad y un inmenso cuidado con el tema de las bebidas alcohólicas en casa.
Esa parte es una discusión que tenemos desde hace largo tiempo, ¿cierto? Que es unas bebidas que son legales, sin embargo, son nocivas, ¿no? Entonces, en ninguna circunstancia, pues uno estará recomendando tomar este tipo de bebidas, ¿sí? Que no solo van a tener nuestra afectación de pronto a nivel psicológico, por así decirlo, porque uno comienza con una sensación de euforia y pues al final puede terminar conllevando esa sensación a distintos hechos o voluntades que se pueden tornar un poquito complicados o complejos dentro de la situación de la familia.
Doc, en relación a eso, yo he escuchado que tomarse un vino a la semana o cada 15 días, ¿eso genera de todos modos lo que usted nos dice o si puede traer algunos beneficios para el cuerpo? No sé si eso es un mito o si es verdad.
En cuanto a esa parte, se recomienda en cuanto a la digestión, sin embargo, uno tiene que tener en cuenta que también el consumo del vino tiene una medida calórica en cuanto a eso. Por ejemplo, una situación normal donde estamos teniendo una buena actividad física, sí es recomendable pues el uso de este tipo de sustancias sin llegar a embriagarnos porque nos puede colaborar un poquito con la digestión. Sin embargo, eso también toca mirar en el concepto de persona a persona, porque hay personas que, por ejemplo, sufren de gastritis y el adicionamiento de la sustancia del alcohol va a generar un vaciado gástrico que va a ser mucho mayor, mucho más rápido y puede generar patologías como la gastritis, la enfermedad acidopéptica, el reflujo gastroesofágico. Entonces, generalmente por eso uno tiene que hacer una dieta individualizada. Uno no puede decir como una dieta para todo mundo común y corriente, no. Uno tiene que empezar a mirar dentro del contexto persona a persona y la situación en la que se está consumiendo y no en ese caso, ¿sí? Y hay otro tipo de bebidas alcohólicas que pues es como las que le entendí el profe que nos hacía referencia, ¿sí? Que por ejemplo la cerveza es así, que generalmente lo que te digo es una bebida base de cebada que también va a tener una fermentación y eso también tiene una ingesta calórica adicional que nos puede estar generando, entonces nos toca tener pues mucho cuidado en cuanto a eso. De pronto, como siempre digo, no todo todo en exceso es malo, ¿cierto? Pero también la falta de algunas cositas que son esenciales se puede hacer. Si uno puede utilizar, por ejemplo, el vino blanco, ¿sí? Es dependiendo del contexto de la bebida y qué concentración de alcohol también contiene dentro de toda la implementación de la dieta que estamos teniendo diariamente.
En ese sentido, hay una línea de conducta y es que si te vas a tomar un vino, que sea un buen vino. Un buen vino arranca de 20 para arriba. Pues vinos nacionales, difícil, pero hay una tradición muy buena entre Argentina y Chile. Los vinos mendocinos son excelentes. Pero lo que le digo, un buen vino mendocino es un vino botella que arranca más o menos de 20, 25 mil pesos. Y ciertamente, pues nosotros no tenemos la cultura vinícola y desafortunadamente, pues emborracharse con un vino es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Entonces son bebidas para acompañar comidas y es una parte de la cultura que no hemos logrado entender. La cerveza es excelente, por ejemplo, para los asados, pero es que pegarse una rasca con cerveza es de lo más desagradable que puede existir en el mundo. Y lo mismo un whisky, un buen whisky, es un whisky de mínimo 12 años, sello negro. Y con dos whiskies tienes más que suficiente. Al tercero ya ni te acuerdas qué es lo que estabas tomando. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener cultura frente a los licores, que no es que sean tan terriblemente malos si se saben degustar, si se saben tomar, pero realmente cuando no hay medida se vuelven literalmente un arma. Hay otro consejo que es bien importante para todos nuestros escuchas, y es no romper, aunque ya lo habíamos tratado, no romper las horas de sueño. Resulta que ahora cada uno con su televisión en su habitación, pues terminan viendo televisión tardísimo y rompieron todo el sistema de sueño y todo el sistema de vida y entonces se acuestan muy tarde, digamos casi al amanecer o al amanecer, y entonces pretender levantarse a las 6 de la mañana es muy difícil y entonces el desorden en la casa por el tema del sueño, que lo reiteramos, es muy complicado, muy delicado, va a traer consecuencias cuando volvamos a la supuesta normalidad que teníamos antes, aunque yo creo que habrá muchas cosas que cambiar.
Sí, claro, en ese contexto es verdad, dentro de la consulta que realizamos dentro de Bienestar Institucional, cuando hablamos de alteraciones del sueño, sí es muy importante manejar lo que se llama la higiene del sueño. Entre eso se recomienda no manejar aparatos electrodomésticos o electrónicos dentro del propio cuarto. El cuarto tiene que ser un lugar sagrado, un recinto que realmente lo utilizamos para dentro de una de las actividades que realizamos es descansar. Entonces tener esa facilidad, porque a veces el televisor, como pasa lo mismo que el celular, el computador, van a generar estas alteraciones en la percepción de los sentidos y a uno le van a hacer sentir que de pronto no tiene sueño, y es cuando empezamos a de pronto el otro día a sentirnos un poquito más cansados y ya empezamos a darnos cuenta que nos acostamos en la cama y no nos da ese sueño, sino podemos durar 2-3 horas despiertos sin tener de pronto la explicación de por qué. Entonces sí es importante y manejar todo lo que son los tipos de trastornos del sueño, realizar una buena higiene, ¿sí? En lo posible pues evitar tener el celular en la cabecera, porque muchas veces a veces lo ponen hasta debajo de la almohada, y eso también son ondas electromagnéticas que nuestro cerebro, aunque en ningún momento se desconecta por completo, si hay temporadas donde baja su actividad eléctrica, entonces al tener todo este tipo de componentes pues va a haber una percepción en cuanto a la energía que fluctúa en el ambiente, y uno cuando se siente que a veces uno duerme, puede dormir las 7 o 8 horas, pero no tiene ese sueño reparador en el que se levanta ya el otro día con toda la energía, precisamente por eso, o empieza a generar microsueños, o hay veces que dejan el televisor prendido y por allá empiezan a soñarse de pronto lo que escuchan dentro de del televisor. Entonces no genera uno ese descanso que debería tener, que es un sueño reparador, porque el sueño es una de las cosas más importantes, porque en ese momento es cuando nuestro cuerpo, como no está al 100% en su actividad física, empieza a tener unos cambios y empieza a tener unas regulaciones tanto hormonales como de otro tipo de sustancias neurotransmisores que se genera para poder tener un reemplazo de las células, para poder también generar toda la parte de los picos de glicemia, porque acuérdense que la insulina es liberada durante la noche. Entonces una persona que no duerme bien, que tiene su ciclo cambiado, posiblemente va a empezar a generar unos malos hábitos, y ya con esto también va a generar pues episodios de obesidad y otros trastornos. Como les digo, cada cosas del enfoque biopsicosocial nos va llevando a que se lleve a otra y a otra, y entonces esa otra se nos va sumando y cada vez se nos hace más complejo nuestro diario vivir y empezamos a tener muchas más patologías. Sí, por ejemplo, Artículo 1 antiguamente hablaba de eso, de que la población joven era sana, pero ahorita nos estamos dando cuenta que no, ¿sí? Entonces por eso se ha visto que el índice de pronto de algo que no se esperaba en cuanto al contexto de las complicaciones que se podía generar en el contexto del SARS-CoV-2, que es el virus del COVID, ¿cierto? Estamos dando cuenta que también nos afecta a jóvenes, ¿sí? Y que pues uno partía de que el joven, entre comillas, era sano, ¿cierto? Pero pues él ya ha tenido cambios culturales, socioeconómicos, que le llevan a que tenga toda esa trascendencia y de pronto esta importancia e implicación de tener una mala efectividad dentro de sus hábitos, ¿cierto? Y empezamos a tener estas malas conductas porque muchas veces de pronto tenemos tiempo para ver una película, ¿cierto? Pero no nos levantamos de pronto a hacer unas pausas activas, a así sea a caminar dentro de lo normal que uno estipula como la actividad física. Entonces uno empieza a dejar todo esto de lado y empieza a crecer y a crecer y a crecer, y cuando nos damos cuenta, todo esto son manifestaciones en nuestra salud, que chicos de 30 años, 28 años ya empiezan con diabetes, con obesidad, con hipertensión. Entonces es muy importante el contexto, tanto desde la parte del sueño, ¿cierto? Como desde todos los distintos estímulos que vamos a tener por el ambiente y que nos van a generar, y que siempre como humanos debemos estar dispuestos a esa adaptación o ese cambio de una forma benéfica, ¿cierto? Mirándole pues lo bueno a la situación y siempre pues identificando como riesgos, pros, contras y beneficios, ¿sí? En ese caso, para uno poder optar por toda la decisión, porque como siempre de lo que hablábamos, si uno hace todo en exceso es malo, ¿cierto? Pero si hace falta de algo, también empieza a ser hasta cierto punto malo, ¿sí? Si uno no come nada de pronto de grasita, de lípidos, pues el cuerpo no va a tener esa sustancia que son los aminoácidos, que son los lípidos que va a necesitar consumir, por ejemplo, en el caso del colesterol, bueno, ¿cierto? Pero en el caso de pronto que si ya nos sobrepasamos, pues empezamos a tener los triglicéridos altos, el colesterol malo se nos sube, ¿cierto? Entonces son como esos contextos de que todo en exceso es malo, ¿cierto? Pero entonces toca tener un sano equilibrio y en eso es la salud, un equilibrio tanto, tanto psicológico, biológico o fisiológico y social, ¿cierto? Porque todos esos factores nos respondemos frente a estímulos que nos hacen ver como un individuo. Entonces esa afectación se vuelve en un círculo vicioso y eso es lo que tenemos que empezar a evitar y empezar a manejar dentro de eso de la mejor forma, ¿sí? Ya sea que continuemos dentro de la parte del aislamiento si en algún momento volvemos, o si empezamos a retomar nuestras actividades que no van a ser de las formas normales, porque ya vamos a tener que tener unas medidas de autocuidado adicionalmente, porque lo que no queremos es que todo el mundo se enferme al mismo tiempo, porque si no, no va a haber cómo poderlos atender, ¿cierto? Y eso va a implicar de pronto que tengamos en algún momento no tanto la fatalidad del virus que genere tantas muertes, sino que tantas personas que nos enferman y no pudimos atender, de pronto habían algunas que se podían salvar y no se pudieron salvar en ese momento, ¿sí? Porque el contexto de la mortalidad actual de la pandemia no es que sea muy alto, sin embargo, el miedo de nosotros como personal de salud es que se colapse, que no tengamos las medidas de bioseguridad en ese momento y a veces uno no se da cuenta dentro del contexto tanto cultural como socioeconómico, y entonces dice, no, es que a mí no me va a pasar porque yo estoy joven. Y ese es un contexto malo. Cualquier persona se puede llegar a infectar, cualquier persona se puede afectar por cualquier tipo de enfermedad, sea joven o adulto, solo que entre más vamos envejeciendo, pues tenemos mucho mayor riesgo de distintas complicaciones que vamos a generar.
Bueno, doctor Edward y María Elena, el tiempo se nos fue. Yo creo que la última recomendación que le podemos hacer a nuestros oyentes de Uniminuto Radio es algo que parece tonto, pero que lo tomen ahí sí que anótelo. El baño diario, por favor. El hecho de que estemos encerrados, que no salgamos a la calle, no significa que ahora no nos bañamos. No, hay que bañarse todos los días, por favor. No, la higiene debe ser habitual. Bueno, a María Elena, muchísimas gracias por su compañía, por el invitado que nos trajo en el día de hoy. Al doctor Eduardo, muchas gracias por su compañía. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Uniminuto Radio, en este espacio de bienestar universitario. Gracias, María Elena.
Gracias al doctor Edward también por habernos brindado toda esta información. Dentro de 8 días tendremos más temas relacionados con el tema de salud física y de salud mental. De verdad, de nuevo, profesor Cantor, gracias. Y a los oyentes por habernos escuchado.
Bueno, y será hasta la próxima en el último café.